Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno enfría las expectativas sobre una inminente investidura de Pedro Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles desde Moncloa. Se las prometían felices al ver muy cerca ese acuerdo tras los encuentros en la cumbre de Bruselas con el prófugo de la justicia, pero es el propio Puigdemont el que ha frenado esa posibilidad de momento. Ante ello, el propio ejecutivo Ricardo Rodríguez ha querido rebajar esa euforia, la de una investidura cercana para la reelección de Pedro Sánchez.
El entorno de Pedro Sánchez aparece en formación tortuga, amurallándose. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez enfriaba de forma notable todas las expectativas generadas en torno a una inminente reelección del presidente. Lo hacía la premiar a una renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Desearíamos, en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura, poder abordar una cuestión que es un lastre, como ha sido esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La sala de máquinas gubernamental elude admitir errores, pero emite señales inequívocas, como la espantada la carrera de Rodríguez y del equipo de la Moncloa, con gesto serio al término de su comparecencia.
La Fiscalía, por cierto, no está de acuerdo con el auto que atribuye delitos de terrorismo a los responsables de Tsunami Democratic. Considera que son desórdenes públicos. Fuentes judiciales confirman a COPE que este verano el fiscal de Guardia defendió que era terrorismo en contra del criterio del responsable del caso, que estaba de vacaciones. El fiscal jefe lo corrigió. Un auto que prepara el terreno es para un futuro recurso ante Europa, Patricia Rossetti.
Una causa con Puigdemont señalado que mira hacia Europa. Se investigan hechos que podrían calificarse como terrorismo o, en su defecto, desórdenes públicos terroristas, explica el juez. Si Puigdemont no se presenta de forma voluntaria, la Audiencia Nacional cursará el suplicatorio al Parlamento Europeo, señalan a COPE fuentes jurídicas. Y si la futura ley de amnistía de Pedro Sánchez beneficia a Puigdemont y a los implicados en el Tsunami Democratic, las fuentes consultadas dicen que casi con toda seguridad la audiencia presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. El juez repasa en el auto las directivas europeas y recuerda el compromiso de España para perseguir el delito de terrorismo, uno de los ataques más graves contra la democracia y el Estado de Derecho, principios comunes y en los que se fundamenta la Unión Europea. Y se refiere además al mandato de Naciones Unidas y a los convenios internacionales firmados por España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El pago de la vivienda pone contra las cuerdas a las familias españolas. El último informe de Cáritas revela que los hogares con menos ingresos destinan el 60% de ellos a pagar la casa, sus recibos y la comida. En España, casi 4 millones de personas sufren pobreza material severa. David Casado.
El gran pozo sin fondo. En eso se ha convertido las viviendas para numerosas familias, especialmente para aquellas con menos ingresos, ya que precisamente estos ingresos apenas han variado para la mayoría, pero los gastos se han disparado. Así lo señala el último informe de Cáritas, a lo que se suman aquellas que residen en una vivienda inadecuada, insalubre o en la que viven hacinados. En España, de estos casos de familias, hay más de 5,5 millones. Daniel Rodríguez es uno de los autores de ese informe y ha criticado las políticas públicas sobre vivienda.
Vistas las dificultades para el acceso, la evidencia es que las políticas públicas en el conjunto del país y en los diferentes niveles territoriales no han estado a la altura.
Otro de los grandes problemas es el presupuesto. 3 millones de hogares destinan más de 6 de cada 10 de sus euros de su presupuesto a pagar la casa y sus suministros. Un dato alarmante porque son muchas las personas que viven en situación de pobreza. Casi 4 millones de personas. Es decir, el 8% de la población. Una situación que no tiene visos de resolverse en un futuro cercano.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que tiene que trabajar de madrugada para llevar un pequeño sueldo a casa, o también a la gente que duerme mal o que se acuesta muy tarde. En definitiva, a los ponedores de calles, a la gente que está al otro lado de la radio y que somos amigos de hacerle la cobra a la política. Nos alejamos de ella en estas horas de la madrugada de hacer radio en directo. Nosotros nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que siempre hay una moraleja y que nos dice que la vida es maravillosa, que hay que espachurrarla, hay que estrujarla y hay que saborearla hasta el final. Mira, yo quiero que en este momento escuches estas palabras y abro comillas, ¿eh? Ponte en esta situación. Mucha gente me dice, qué bonito todo lo que ha conseguido Manuel. Y así es, pero es que así era él, de bonito, incluso su historia. Aun siendo tremendamente triste, fue bonita hasta el final. Y cierro comillas. Mira, así es como hablan los padres de Manuel. Y así es como hablan los padres de Manuel cuando les preguntan por su hijo, que falleció por culpa de un tumor rabdoide. Es un cáncer muy raro que probablemente nunca hayas escuchado y que solo afecta a 1 de cada 2 millones de niños. Bueno, pues con el dolor de su pérdida, su familia, a través de la Fundación Cris contra el Cáncer, llegó a recoger fondos para investigar. Necesitaban 150.000 euros y los han conseguido y con creces. Y gracias a ello ha podido nacer Proyecto Manuel, que es una línea de investigación de terapias avanzadas en el Hospital Madrileño de La Paz y que está financiada por la Fundación Cris contra el Cáncer y dirigida por el doctor Antonio Pérez.
Es una unidad compuesta por médicos e investigadores que lo que tratan de hacer en un hospital público de la Comunidad de Madrid es tratar de trasladar el conocimiento en forma de nuevos tratamientos y medicamentos a pacientes, en este caso niños con cáncer, que ya tienen pocas expectativas de curación.
Pues fíjate, a pesar de la enorme pérdida de su hijo, la familia de Miguel, junto a la Fundación, siguió recaudando fondos para investigar esa enfermedad. Es verdad que hubo una gran ola de solidaridad en nuestro país y, como te decía, pues alcanzaron esos 150.000 euros que eran necesarios para todo ello. Y gracias a ese dinero, Cris contra el Cáncer tendrá un investigador más, a tiempo completo, por cierto, durante los próximos 3 años. Marta Cardona es la directora de la Fundación.
Decimos 3 años porque a nosotros nos gusta hablar a largo plazo o medio plazo. Y como vamos, gracias a Dios, la gente está cada vez más concienciada de la investigación, sumamos más socios que nos permite luego no solamente estar 3 años, sino seguir a largo plazo acumulando un equipo que va creciendo y que va consiguiendo salvar a 1 de cada 3 niños que normalmente entran en estas unidades que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia.
Y es que el cáncer es la principal causa de muerte infantil en nuestro país por enfermedad. Cada año se diagnostica a más de 1.500 niños y adolescentes. 1 de cada 10, desgraciadamente, no lo superan. Y por eso Cris contra el Cáncer creó la unidad de terapias avanzadas en cáncer infantil. Y hasta ahora hay que decir que ha tratado a más de 700 niños que no respondían a los tratamientos o estaban en recaída. Y esta fundación, que ya lleva 12 años buscando tratamientos para curar el cáncer, y lo hacen todo además a través de la investigación. Y claro, ya no es una cuestión nuestra, es que no solamente en nuestro país, sino también en Francia, en Reino Unido y en Estados Unidos van por el mismo camino.
Y para ello lo que hacemos es financiar en hospitales públicos o en centros de investigación a investigadores a largo plazo, brillantes, que sepamos, que sabemos que están luchando cada día por sacar a pacientes adelante con otro tipo de terapias que hoy por hoy les puede salvar la vida, porque de otra forma sería ahora mismo imposible.
Hay que decir que las familias son las que viven en primera persona el desconocimiento sobre estas enfermedades. La única forma de poner luz a tanta oscuridad es a través de la investigación. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades raras como esta, no suele haber mucho interés, porque la sufre una mínima parte de la población. Por eso los médicos tienen pues mucho valor que, aunque las cosas no hayan ido bien con Manuel, desde su familia sigan buscando vías de investigación.
Las familias conscientes de esa necesidad y todavía con el sufrimiento de haber perdido a un hijo y a un ser querido y a un nieto, ¿verdad? Pues que tengan esa sensibilidad de poder ayudar a los próximos Manueles, ¿no? Para que poco a poco podamos tratar de poner luz, tratar de poner nuevas esperanzas y a medio a corto plazo, si fuera posible, desarrollar en ensayos clínicos pues nuevos tratamientos que consigan vencer lo que a día de hoy pues parece incurable, ¿no?
Hay que decir que el proyecto Manuel es ya una realidad. Ahora mismo ya en el Hospital La Paz están funcionando así. Se va a investigar mucho más este extraño cáncer que solo afecta a 1 de cada 2 millones de bebés. Pero claro, a la vez han sido capaces de unir a tantos y tantos corazones.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Presente.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y agradeciendo y pues, sumando para que esto funcione como tiene que funcionar. Los insomnes también aportan y la gente que está solita en casa también aporta. ¿Cómo estás, Silvia Ortiz? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues muy bien.
Hay que continuar este miércoles 8 de noviembre, más que nada porque en estos primeros minutos vamos a hablar ni más ni menos que con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que dice que nos va a ayudar a conocer mejor a Miguel Servet. Ya sabes que este fue un médico y teólogo, una de las principales figuras culturales y sociales del Renacimiento, y hay que, sobre todo, dar a conocer y recordar que le condenaron por hereje. Y enseguida nuestro experto en historia nos va a contar el porqué. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?
Pues sí, va a ser muy interesante porque, por ejemplo, bueno, yo esto no lo sabía. También, Pulpo, vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Hoy te traigo, por ejemplo, varias historias, una que de verdad la gente está muy loca. Hay un británico que se ha hecho pasar por un abogado.
Sí.
Y se lo han creído.
¿Y se
lo
han creído? ¿Y no era abogado?
Y no era abogado. Pero es que encima lo hacía bien.
Ah, y es la historia que más ganas tienes de compartir con la audiencia.
Yo creo que es de las que más ganas tengo, porque luego también hay otra, que son unos consejos para no envejecer tan rápido.
Ah, bueno, bien.
Y también te doy una de las causas por las que envejecemos rápido.
Vale.
Te va a impresionar.
Perfecto. Y luego, ¿me podrás contar cómo vienen las temperaturas para las próximas horas?
Claro,
¿no?
Claro,
¿sí?
Que sí.
Qué bien.
Sí, te lo cuento.
Mira, yo pensaba que, digo, me va a contar una cosa o la otra. Y mira, ya vas por las dos cosas. Me alegro mucho.
Gracias. Bueno, te cuento que tengo muy buenas noticias y es que como ha estado lloviendo mucho debido a estas últimas borrascas, pues esto ha supuesto una mayor subida de los embalses. Hemos llegado hasta un 3,8% en España, con lo cual es muy buena noticia. Y luego, en cuanto al tiempo, pues durante la mañana de hoy miércoles esperamos rachas importantes de viento en zonas altas del tercio este en costas del norte. También en Canarias, con lluvias hacia el norte de las islas y también con las temperaturas pues que siguen descendiendo. Hoy, si salimos antes de casa, notaremos más fresco y unas máximas mucho más bajas. Y es que ya se nota que el invierno está aquí y hay que abrigarse porque las temperaturas hoy no pasaremos de los 13 grados en Madrid. Con 2 grados estaremos en Guadalajara, 19 en Córdoba y 9 en Soria. Incluso descenderán en orillas del Mediterráneo, donde rondan ahora mismo los 22 grados, y también en Canarias, aunque ahí siguen con 25 grados en Santa Cruz de Tenerife. Así que descienden las temperaturas, pero no en toda España.
Qué bien, genial. Un abrazo a Nuria P. Martín, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo también a Roberto Cabero desde Valencia. Un abrazo bien fuerte, Roberto. Y también las gracias a los ponedores que nos han mandado su nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Me encanta decir que los ponedores se manifiestan.
Hola, Pulpo.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Soy Alegría.
Hola, y Alegría.
Unas semanas estuve allá por Sevilla y por Madrid, y ahora ya estoy en Lima, y pues te cuento que en mi estadía en España pues me gustaba escuchar COPE, y ahora es de noche, ¿no?, acá en Lima, y me hace mucha mucha ilusión recordar España con ustedes. Un fuerte abrazo.
El mejor programa que tenéis en la radio, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Un saludo desde Estocolmo, Suecia. Aquí un paisano peruano español, y voy vine aquí 3 años y llevo un tiempo escuchándote porque me desvelo mucho por la madrugada y lo primero que hago es encender la radio, escucharte hasta que me vuelvo a dormir y después hasta las 6 casi. Bueno, pues un saludo, encantado.
Vamos. Muchas gracias. Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp. Son notas de voz que las puedes dejar en cualquier momento del día. Luego las procesamos, las preparamos para que suenen bien y las compartimos en antena. El WhatsApp del programa es el 662-942-605. Ten en cuenta que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar. Familia hacia un mundo mejor.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¡Ole! Claro que sí, Silvia. Fíjate, hoy estamos preguntándole a los ponedores el momento en el que se emanciparon, el momento en el que salieron del nido familiar, cuando dejaron a papá y a mamá para emprender una vida ya en solitario, el futuro, lo que es el avance de la vida. Hay cientos de mensajes los que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Vamos a escuchar un poquito a Roberto Carlos y continuamos leyendo la cantidad de mensajes que estáis dejando. Emancipación, cada vez más complicada. ¡Música arriba!
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
Hoy estamos mezclando un montón de cosas en el programa de radio, lo estamos pasando muy bien. Silvia me había guardado unos arroces con leche que han preparado en Asturias el pasado fin de semana y que afortunadamente, oye, están en buen estado, los estoy comiendo y están muy ricos. Hemos hecho un vídeo en directo en nuestro Facebook Live, lo hemos dejado colocado y colgado en nuestra página de Facebook, la gente lo está comentando y lo hemos pasado bastante bien, lo digo por si alguien se quiere sumar. Al igual que te tengo que decir que estamos a 25 personas de alcanzar los 103.000 seguidores en Facebook. Somos ahora mismo 102.975. Todo esto gracias a ponedores que nos han seguido en los últimos minutos. Ponedores que, por cierto, tienen nombre y apellidos: Luis Tortosa, Fernando Fernández Díaz, Fabiola Mendoza, Juan José Muñoz o Francisco Hurtado son los últimos que nos acaban de seguir. En cuanto tú lo hagas, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, a ver si alcanzamos a lo largo de la semana esos 103.000 seguidores. Nos faltan todavía 25 personas. Pero claro, estamos hablando de la emancipación, Silvia, y nos estamos encontrando con historias alucinantes, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, tan alucinantes como la de Andrew, que dice: pues yo ni salí ni entré, vine de la mili, me casé y seguí trabajando con mis padres. Eso sí, me metí en un piso de alquiler pagando 750 pesetas de hace 45 años. Uh-huh. Y así estaba Andrew. Luego José Luis, que dice que yo lo dejé con 27 años, por supuesto que nos ayudaron a volar.
Claro.
Luego también está Ana María, que dice: yo siempre he sido la niña protegida de mis papis. Más bien diría yo que de mi madre. Siempre he sido muy tímida y sobre los 40 años fui al instituto de adultos a otro pueblo.
Yeah.
Entonces es cuando me espabilé para ir sola a los sitios. Antes no me dejaban. Aún sigo viviendo con mi madre y ahora soy la que la cuida a ella.
Claro.
Luego también está Grigor, que dice que: buenas noches, ponedores, yo salí de casa con 19 años y desde entonces soy independiente.
Claro.
Y luego Cristiano López López, que el otro día también salió y dijimos: ¿no será Cristiano Ronaldo? No. Pero bueno, Cristiano López López nos dice: buenas, Pulpo, yo con 27 años me casé y me fui para la casa de mi ex y mis padres nos dieron un empujón, un abrazo. Bueno, muy buena relación.
Hombre,
con...
yo creo que muy bien, ¿no?
Con su ex.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, mira qué suerte. Bien. Mira qué suerte.
La verdad que una suerte.
Uh-huh.
Y luego José Ángel, que dice: me fui a los 27 y si por mí dependiera, mi hija no la dejaría que se fuera nunca. soy ponedor, y nos manda una foto contigo.
¿Conmigo? ¿En dónde?
José Ángel Serrano.
¿Ah, sí?
A lo mejor es... Yo creo que es un selfie de estos que te haces en el espejo porque lo ha hecho en forma de sticker.
Ah, vale.
Sales tú con un polo... Ahora te lo paso si quieres.
Vale, pásamelo.
Con manga corta.
O sea, que sería verano a lo mejor, ¿no?
Y un vaquero.
Y un vaquero. Bueno, el vaquero llevo ahora también.
Bueno, también, ¿verdad?
Claro.
¿Llevo
cuello vuelto?
No, y él va en bermuda, sí, efectivamente.
O sea, que pero él a lo mejor está en el meridiano de verano.
Claro.
Y yo estoy en el meridiano de invierno.
Vaya.
Claro, digo yo, no sé.
Puede ser, pero vamos, que estáis ahí, que yo creo que te has hecho una foto con él.
Sí,
luego
bueno,
te la
vale, pues captúramela y me la...
Vale.
Y me la bueno, aunque estamos al lado, espera, me voy a levantar y la voy a ver. Espérate,
ah, vale.
Espérate.
Bueno, perdón. Pues mira, no sé si esto es fake, o sea, falso o real. Y él lo ha hecho de sticker.
Ha quedado bonita. Yo creo que es una foto que me hice en Villarrobledo.
Ah.
Sí, me suena que es en Villarrobledo, me suena. Por el pulpo, o sea, por el polo que llevo y lo delgadito que estaba.
Anda. Pues nada, se lo vamos a decir. Bueno, seguro que lo ha escuchado. José Ángel Serrano Planes.
Vale. ¿De Villarrobledo?
A ver... No lo dice.
¿No lo dice?
Pero le voy a preguntar.
Vale, pregúntale. Igual te está escuchando, ¿eh? De todas formas.
Pues José Ángel Serrano Planes, de Villarrobledo. Bueno, se lo pongo
a... Vale, me está tecleando. Vale, más mensajes, un par de ellos más.
Pues mira, más mensajes. Eduardo, por ejemplo, que dice: a mí nadie me ayudó currando y orgulloso. A mis hijos los dos con carrera y currando los dos y con mucho orgullo los hemos ayudado en todo.
Muy bien.
Y luego también está José Manuel Riquelme, que dice que salió a los 20 años y mis padres el dinero de trabajar desde los 16 me lo habían guardado. Y ellos me daban dinero para los fines de semana y para la ropa. Pero cuando salí de casa yo tenía que hacer cargo, que hacerme cargo ya de todo, y la verdad que se notaba.
Resérvate uno para hacer el cruzadito. Pepe González Cabello también nos acaba de seguir. Gracias, Pepe. Ángel Luis Díaz López, otro ponedor que se suma a nuestro Facebook. Gracias, Ángel Luis. Y también Lola Macián, otra ponedora que nos acaba de seguir. Es decir, que estamos a 20 personas de alcanzar los 102.000... Perdón, los 103.000 seguidores. Somos ahora mismo 102.980. A ver si lo conseguimos.
Yo creo que para el viernes se consigue el pulpo. Chari dice: yo vivo todavía en la casa de mis padres con mi hermano. Mis padres fallecieron y vivimos en la casa de mis padres.
Bueno, hay que decir que si te encuentras ahora mismo estudiando o incluso trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza, bueno, pues que no te frene nada. Yo te quiero recomendar que al dolor, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Es que Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Gracias por estar escuchando, poniendo poniendo las radios. Las radios tienen que estar puestas para poder escucharnos. Gracias por poner las calles en la cadena COPE. Somos un programa que se elabora en directo y además lo hacemos con muchísimo cariño, acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, y también a los que están ya currando. Mira, hoy por ejemplo nos tenemos que adentrar una semana más en los paseos por nuestra historia. Y además lo vamos a hacer con nuestro colaborador José Luis Corral, que, atención, también es historiador. Hoy nos trae un personaje de los que hay que escribir con mayúsculas, que es el gran Miguel Servet. Este médico y teólogo aragonés, que nació en el siglo XVI, pues fue condenado por hereje. Es todo un ejemplo de humanismo, además. Servet brilló, se puede decir, que en todas las materias y ciencias que estudió. Así que José Luis Corral escribió un libro sobre su figura, El médico hereje, lo cual me da una idea de la fascinación que siente por él. José Luis, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo. Pues estupendamente, y además hablar de un personaje como Miguel Servet, que para mí me fascina, es una doble satisfacción.
Eso te iba a decir. Cuéntanos un poco a los ponedores, que ahora estamos un poco empanados por el tema de los horarios en los que, bueno, pues nos desarrollamos. ¿Quién fue este buen hombre de Miguel Servet? Porque sonarnos nos suena a todos.
Bueno, pues es un aragonés que nace en Villanueva de Sigena, al lado de un monasterio espectacular, el Monasterio Real de Sigena. Su padre era el notario de este monasterio real. Nace, no sabemos exactamente si fue en 1509 o 1511, porque hay un desfase en esas dos fechas, pero en fin, nace hacia 1509 en Sigena, estudia, porque su padre era notario real, tenía posibles y le pudo pagar los estudios y acaba convirtiéndose en uno de los humanistas más importantes del siglo XVI. Médico, filósofo, teólogo, realmente un heterodoxo, un personaje de una personalidad y de una importancia arrolladora.
Uh-huh. O sea, se le considera importante por todo eso, ¿no? Por cómo se inmiscuía en los temas relacionados con la salud de los demás.
Bueno, él, fíjate, él fue médico en Viena del Ródano, esta ciudad cerca de Lyon, y allí montó lo que podríamos llamar la primera seguridad social de la historia.
Wow.
Porque evidentemente en el siglo XVI para ir al médico tenías que pagar. Y si no lo tenías, bastante difícil el de curarte. Pero él, en la cofradía de médicos, de la cual él era el prior, él la presidía, eran unos 20 médicos de esta localidad francesa, lo que hizo fue establecer un turno rotativo. Es decir, un día a la semana, cada uno de estos 20 médicos tenían que asistir gratuitamente a los pobres. Y tuvo mucho éxito esa iniciativa. Por tanto, demuestra que era un hombre tremendamente de una gran bonomía, que era un hombre que estaba, pensaba, se esforzaba por los demás. Y lo más importante es que era un libre pensador. En Ginebra tiene una estatua que pone al apóstol del libre pensamiento. Wow. Esa defensa de la libertad es realmente espectacular. Por eso tendría que ser un personaje mucho más reconocido.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa de radio, que se elabora pues en directo entre la 1:30 y las 6 de la mañana, justo cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, habremos dejado de poner las calles porque ya estarán puestas. Pero fíjate, estás contando esta historia, José Luis, y yo estoy pensando en lo que aprendí en el colegio. Y por lo que recuerdo, yo creo que este hombre, este gran Miguel Servet, lo que hace es que la gente le quema, fue quemado por descubrir la circulación pulmonar de la sangre, o hubo algo más, porque tengo un vago recuerdo.
Mira, aquí nos engañaron un poquito, o un muchito, ¿no?
Ya.
Estamos en el franquismo cuando los libros de texto franquistas, donde se estudiaba la historia de España y la historia de los españoles, con esa perspectiva absolutamente tendenciosa, decían que a Miguel Servet lo quemaron los herejes calvinistas, los protestantes de Calvino, de Ginebra, porque había descubierto la circulación pulmonar de la sangre. No es verdad. A Miguel Servet lo condenaron primero los católicos y lo condenaron a muerte en Viena del Ródano en el mes de abril de 1553. Lo que pasa es que en unas circunstancias muy controvertidas se escapó de la cárcel y apareció en el mes de agosto de ese mismo año 1553 en Ginebra, en la boca del lobo, en la casa de su enemigo, porque Juan Calvino era su enemigo intelectual. Habían tenido muchas discusiones en los años anteriores. Allí lo apresó la Inquisición calvinista y fue quemado después de un juicio absolutamente injusto a finales de octubre en un descampado a las afueras de Ginebra. Por tanto, fue quemado en efigie por la Inquisición católica, lo quemaron con un monigote con su nombre porque no lo pudieron capturar, y los calvinistas, la Inquisición protestante, lo quemó en carne y hueso. Por tanto, en el franquismo nos deformaron un poquito la realidad, y además no lo quemaron por descubrir la circulación pulmonar de la sangre, la circulación menor, lo quemaron por libre pensador, por pensar, por decir, por escribir, con libertad de pensamiento, con libertad de opinión, con libertad de cátedra, algo que no era muy bien visto en aquellos tiempos de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica.
Ya. Hombre, yo no sé si estoy equivocado, ¿no? Pero a mí me suena que este hombre tiene un monumento en Ginebra, ¿no? Que lo llaman como el apóstol libre de libre pensamiento, ¿puede ser o no?
Mira, tenía un monumento en Ginebra, y pequeñito, y luego tenía un monumento más grande en Annemasse. Annemasse es una localidad que está justo en Francia antes de entrar ya en Suiza, antes de entrar en lo que es el cantón de Ginebra. Los nazis destruyeron el monumento de Annemasse, que era en bronce, en la Segunda Guerra Mundial, porque, claro, no podían consentir que un libre pensador tuviera un monumento en la Francia ocupada. Y lo que hacen los de Annemasse, esta pequeña localidad francesa, es que habían guardado el molde de esa estatua de bronce en Escayola, lo habían guardado, y lo que ha hecho ahora el Concejo de Ginebra fue modificar un pequeño monumento donde ponía esa leyenda de al apóstol del libre pensamiento. Hicieron una copia en bronce de ese molde de Escayola de Annemasse, y ahora hay un monumento a Miguel Servet espectacular en la ciudad de Ginebra, lo cual demuestra que los ginebrinos han reconocido,
claro,
500 años después, la culpa que tuvieron de quemar a un hombre que no había hecho nada malo, no había hecho daño a nadie, todo lo contrario, había creado esa especie de, entre comillas, de seguridad social en Francia, y además había ayudado a todos los que había podido. pero había tenido un gran error para aquel tiempo, que era un hombre que pensaba libremente, y eso no se podía consentir en aquella Europa intransigente del siglo XVI.
Fíjate, estamos hablando del siglo XVI, estamos en el XXI. José Luis, a día de hoy, en este mes de noviembre de 2023, ¿qué tenemos que aprender de Miguel Servet? ¿Nos queda algo por aprender? ¿Nos tenemos que fijar en concreto en algo?
Pues en casi todas sus enseñanzas y sus experiencias, en la libertad de pensamiento, el respeto a los demás, la bonomía, el considerar que los seres humanos somos iguales y que nos tenemos que ayudar. Algo que parece utópico, y más en estos tiempos de guerras en Ucrania, exacto, de guerras en Palestina, exacto, de problemas de todo tipo también en España, aunque menos graves afortunadamente, pero esa enseñanza del libre pensamiento, del respeto a los demás, yo creo que es fundamental. Respetar la libertad, respetar al diferente y entender que posturas de vista diferentes, distintas a las nuestras, pues también pueden ser aceptables.
Yo quiero hacer una pregunta ahora a José Luis Corral, como colaborador de este programa de radio, como historiador, y es porque te fijas en esta figura de Miguel Servet para escribir un libro.
Bueno, pues quizá porque yo también soy un poco heterodoxo en ese sentido, ¿no? Y me sentí un poco como Miguel Servet, y además creo que había que reivindicar esta figura por la importancia que tuvo, y porque aquí en mi tierra, en Zaragoza, hay una calle, también en Madrid, una calle y un hospital dedicados a Miguel Servet, sí, pero la gente sabía muy poco más de este personaje, y con esta novela yo quería reivindicar la figura de este personaje y darlo a conocer mucho más en nuestra tierra y en España en general, claro.
Pues no te quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles, pero José Luis, siempre aprendemos un montón de tus historias, que no dejan de ser las historias reales de lo que pasó en nuestra España y vinculado a personas que son muy importantes para nuestra nación. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe. parte el esfuerzo de intentar recordar de qué te suena esta canción. Nadie a esta hora, a las 4:34, 3:34 en Canarias, me va a decir que pertenece a una campaña de publicidad o pertenece al anuncio de televisión de algo en concreto o a una banda sonora de una película. No van por ahí los tiros. No, nadie se va a acordar de dónde sonaba esta canción. Lo sé porque ha pasado mucho tiempo, y si hay algún atrevido que se atreva, pues oye, que nos deje un mensaje en facebook.com/poniendolascalles o en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Por cierto, estamos a tan solo 13 personas de alcanzar los 103.000 seguidores en Facebook. Eso significa que, uno, gracias a Dolores Azuara, a José María Ramón Oliver, a Emilio Gómez Costas o a Ana Laura Gómez y a la asesoría Núñez, les damos las gracias porque nos han ayudado a seguir creciendo. Y luego hay gente, Silvia, que nos está hablando del momento en el que se emanciparon, que salieron de casa.
Pues sí, como por ejemplo Ana Salguero, que dice: buenas noches, ponedores, salí de casa de mis padres con 20 y mi marido con 22. Afortunadamente mis hijos de 40 y 44 no los tengo de ocupas, pero los tuppers van y vienen.
Ah, qué bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Luego también está Maggi, que dice: a los 19 años nos casamos, ya que mi novia estaba embarazada. Siempre intentamos salirnos solos, pero también sabiendo que nuestros padres estaban ahí para ayudarnos un poco. Bien. También Juan José, que dice que se fue de casa a los 19 años. Y sí, me ayudó mi hermano mayor. Mi padre había fallecido antes, pero él hizo de padre y de hermano mayor. Le estoy muy agradecido. También está Yolanda Couceiro.
Couceiro, muy Couceiro, bien. Vale. Bien.
Dice que con 27 años se fue de casa, siempre me he buscado la vida y si quieres ser independiente...
¿Independenciaciones?
Independiente, no indepe, pone indepe, pero bueno, vale, a currar.
Bien. Muy bien, ¿y el último?
Pues el último, José Manuel, que dice que se fue con 16 años. Me alisté en la Marina, año 76, durante 4 años... Y desde entonces, emancipado.
Genial. Mira, hablando de la canción que acabo de poner, de Believe It or Not, si es que es muy complicado que la gente ahora mismo caiga en esa canción. Y me dice Jandrín, que ahora mismo nos está escuchando desde León, y me imagino que acabará de llegar a casa, de que viene de trabajar. Y me dice: Pulpo, lo tengo claro, es la banda sonora de la película o de la serie Los Problemas Crecen.
Ah, pues no la conozco.
¿La canción o la serie?
La serie.
Ajá. Pues Jandrín, no es esa. Por eso te digo que es mejor no preguntarlo, porque la gente ahora se empieza a comer la cabeza y es muy difícil que alguien caiga dónde sonaba esa canción.
Yo también me estoy comiendo la cabeza porque no lo sé. ¿Puede ser en un informe semanal, en un reportaje de algo?
Sí, perfectamente. Por ejemplo de las ovejas merinas, ¿puede ser?
Podría ser.
O por ejemplo, como eran las Tetrabricks antiguamente.
También, pues mira.
Puede ser cualquier cosa. Mariano, ¿podemos escuchar un poquitín de fondo el Believe It or Not? Más que nada porque ya hay mucha gente picada y estamos aquí recibiendo cientos de mensajes. Pero, insisto, a mí esta melodía, yo con esto ya caigo. Pero yo porque soy muy friki de ese tipo de cosas.
Ya, está muy guay.
Esto no
tiene mucho oído.
¿A qué? No tengo dos. Escucha, ¿y cómo te suena de bonito?
Qué bonito.
¿A qué es como romántica?
Sí. Es que claro, a mí me suena a principio de una serie.
¿De una serie de televisión?
Sí. Uh-huh. Americana, antigua.
American, sí.
Sí.
Bien, no sé. Ten, 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 ten. Believing or not. Es que tú tienes 26 años.
25, pero 26 en nada.
Vale, 25 años. Es normal que tú no lo sepas, pero la gente que ya tenemos más de 30...
Bueno, ahora se lleva lo vintage y ya sabes, las series de antes están ahora súper de moda.
Ya.
Pero bueno, sí, suena a serie.
Bueno, vamos a ver si... Mira, dice que es la banda sonora de Félix Rodríguez de la Fuente. No es Félix.
Oye, pues podría ser.
No lo es. Bueno, ahora mismo están pasando cositas. Yo te lo digo porque te has preparado unos momentos que, aunque nosotros estemos aquí de madrugada, el mundo sigue girando, ¿eh?
Sí, el mundo sigue girando y, Pulpo, la gente cada vez está más loca.
¿Por
con
qué?
Esto, porque es que con esto vas a quedarte flipando en colores.
A ver.
Un hombre de Kenia que ha sido detenido por hacerse pasar por abogado sin contar, claro, sin tener la carrera de derecho ni ningún tipo de formación.
Claro.
Ninguno. El joven de 28 años representó a más de una veintena de clientes y sorprendentemente ganó todos los casos.
Impresionante. Qué bueno, ¿no?
Es que es brutal.
Qué
o sea,
bestia.
Encima lo ganó.
Qué bestia, por Dios.
Sí, sí. Se llama Brian Mwenda Njeiki.
Vale. Bueno, ¿cómo?
No sé. Njeiki o algo así. Bueno, es conocido también como el Mike Ross de la vida real. Que claro, el Mike Ross es el protagonista de la serie Suits, de la serie esta de abogados.
Muy buena.
En la que el personaje pues también ejerce de abogado y claro, no tiene la carrera, es actor, pero muy buen actor. Bueno, pues ha representado a sus clientes ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior de Kenia. Pero ninguno de los jueces ha sospechado en ningún momento de él, de que no tuviese la carrera.
Qué fuerte, por favor.
¿Cuándo empezaron a sospechar? Pues que un abogado, Brian Mwenda Njeiki, perdón, pero es que esto...
Sí, pones nombres de código, por ejemplo, el 1, el 3, el, o llámale Paco, Felipe, Antonio, Jandrín.
Brian Jandrín.
Vale.
Dice que, bueno, que se llama, además, igual que el detenido, ¿vale? Su apellido, porque claro, te he dicho antes el apellido, que era complicado, pero lo he dicho por algo, porque es que el primero, el que es Brian Mwenda Njeiki, y el otro, el real... Brian Mwenda Njeiki, bueno, se llama igual que el detenido. ¿Por qué? Porque, claro, este hombre va al colegio de abogados y dice, pero un momento, vamos a ver, ¿es que hay otro abogado ejerciendo con mi nombre?
Claro.
Entonces, claro, se dieron cuenta pues que le estaban suplantando la identidad. Y este Brian, el que no era el real, pues finalmente ha sido arrestado y acusado de suplantación.
Ah.
Aún esto no se ha llevado ante el juez, pero ya hay un señor de Kenia, un keniano, dispuesto a pagar la fianza, porque es que se ha quedado tan impresionado por por la capacidad de este chico de 26, que ha ganado 26 casos jurídicos sin tener la carrera ni nada, que ha dicho, perdón, es que este chico, o sea, no es que tenga que pagar la multa, es que le voy a contratar. Ya. Porque si la carrera sabe todo esto, pues si se pone a estudiar, imagínate. Así que así están las cosas. Pues.
Están calentitas las cosas, ¿eh?
Están, sí. Estamos escuchando una canción.
Y me gusta mucho, por cierto, este grupo.
¿Te gusta mucho? Pues sí, escuchamos a la cantante Sheryl Crow. Porque ha cantado una de las mejores canciones que tiene, que se llama If It Makes You Happy.
Sí, lo has dicho perfectamente.
Bueno, gracias. Junto a la joven Olivia Rodrigo, que es una cantante que ahora mismo es bastante famosa y por eso mismo, porque también tiene un poco de rock. Es una canción de 1996 y ambas la han cantado en Brooklyn, en Nueva York. Y han arrasado no solo en el escenario, sino que también en redes sociales, porque es que el vídeo se ha hecho súper viral. Así que escuchamos a Sheryl Crow con esta canción.
Sheryl Crow, antigua vocalista de Michael Jackson, que se independizó, que voló sola y que triunfó, y que además tiene una voz como los auténticos ángeles. 4:41, 3:41 en Canarias, dice Luis Navarro, dice Pulpo, la canción que nos acabas de poner para intentar descifrar en qué serie sonaba o en qué película o en qué campaña publicitaria, dice, yo lo tengo claro, es de la serie Cheers, serie ambientada en un bar de Boston, y nos decía una feliz noche. ¿Qué te ha parecido?
O sea, ¿es esa?
No.
Pues yo me lo he creído. Yo he dicho, es que pega.
Podría pegar, pero no lo es. Luis, un abrazo. Gracias, hermano. Minutos, llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Es una gozada estar aquí asomado al programa, porque es como si tuviese a toda la audiencia en torno a esta mesa gigante que tenemos en los estudios centrales de la cadena COPE, en la Comunidad de Madrid, en la capital de España, y es como si tuviese pues a toda la audiencia con nombre y apellidos aquí a mi alrededor. Me encanta sentirme tan bien acompañado. Paco Solano dice: Pulpo, la canción que andas buscando es la canción de Superman o de una serie así de ese tipo. Bueno, van por ahí los tiros, Paco, pero no es el caso, no es Superman en concreto. Dice que él está en Málaga, camino de Pozo Blanco. Un abrazo bien fuerte, Paco, y sobre todo, gracias por ayudarnos a poner las calles. Vamos a abrir el teléfono de este estudio con otro Paco, que es el que ha marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Perdóname, no soy Paco, soy Guillermo.
Guillermo, ¿qué haces tú despierto ahora mismo, Guillermo?
¿Qué voy a hacer? Los tiempos modernos, que todo cambia, y como todo cambia, pues tenemos que cambiar las personas.
Ah, muy bien.
Yo tengo que estar aquí vigilando mi hacienda porque aquí hay señores que se les ha metido en la cabeza de que yo tengo... Vamos a ver, yo soy agricultor. ¿Sí? Tengo una plantación de melocotones.
Oh, qué bueno. ¿Y dónde la tienes?
Aquí tengo... Sí, ¿cómo?
¿Dónde la tienes?
Le tengo en Navalvillar de Pela, Badajoz.
En Badajoz, vale, perfecto. Era por ubicarte, muy bien. ¿Y qué pasa, que tienes que estar vigilando porque ahí te acompañan los enemigos de lo ajeno?
Claro, se les ha metido en la cabeza de que estas bombas que yo tengo en el embalse metidas eran suyas, y yo no sé, es que yo tengo las facturas, que yo las pagué, pues nada, se les ha metido en la cabeza, yo te veo aquí viendo cosas raras, y no me puedo ir de aquí por las noches...
Claro, y si no...
¿A ti qué te parece?
Pues no sé, si no estás, ¿qué te hacen o qué te volverían a hacer?
Pues nada, ya me las quitaron una vez y no quiero que se las lleven estas.
¿Y cómo se llevan unas tierras?
Es el problema, y si te las quitan, no las recuperas, eso es seguro, porque las otras no las recuperé.
Ya.
Y estas te las achatarran y luego las llevan a la chatarra, o en chatarra, ahora búscalas.
Claro.
Es el problema que tenemos.
Claro, y si llegan ahora mismo, ¿y tú cómo te defiendes? ¿Cómo estás preparado?
Yo, cosa curiosa, Pulpo, es que me voy a descubrir. ¿Eh?
Ya, bueno, si quieres no lo compartas.
Yo tengo aquí unos petardos que eso es como un tiro, como un disparo de un rifle o algo así.
Ya.
Entonces yo si me veo aquí obligado, veo alguna cosa rara, enciendo uno...
Le pegas un susto, ¿no?
Pero
tienes la radio puesta y me oigo de fondo y por eso me oyes con cierto retardo. Tienes que intenta quitarlo, Guillermo, ya, espera, por favor.
Espera, sí, te la quito. Sí.
Sí, sobre todo porque hasta tú te vas a sentir mejor hablando porque te veo con cierto retardo y es por eso. Claro, me imagino que vas ahí, estás preparado por lo que pueda pasar, ¿no? En cualquier tipo de madrugada. Vamos a ver si Guillermo... Yo creo que se ha equivocado y al cortar la radio ha cortado el teléfono.
Puede ser.
Es lo que le ha podido pasar. Sí, es lo que le ha podido pasar. Bueno, aprovecha mientras damos otra vez con él, léeme mensajes de emancipación, porque los ponedores también están viviendo eso, ¿no?
Están viviendo esto y además, por ejemplo, Pedro González nos dice que con 26 años se fue de casa, pero que aquellos eran otros tiempos.
Claro.
Y además nos manda una foto preciosa de Écija.
Qué bonito.
Me gusta que nos manden fotos.
Écija es muy bonita.
Sí. También. Perdón.
No, por favor, Silvia.
Sí, perdona. Ernesto, que dice: yo me marché con 19 años, nada más terminar el servicio militar. Y lo hice yéndome a la otra punta de España y dejando el trabajo que tenía. Vamos, que me fui a la aventura. Y la verdad es que fue una gran experiencia.
Qué gozada. Guillermo, ¿ya has apagado la radio?
Sí, ya, porque es que estaba a través del bruto y al quitar el contacto. Que me ha ido todo.
Sí, que tenías ahí una zorrera montada, pero increíble, ¿no?
Sí.
Qué barbaridad. Oye, cuéntame.
La base principal, esto ya lo tengo yo asumido y tengo que vigilar y punto. Entonces, mira, yo la base principal de llamarte yo hoy era que yo no sé que si yo estoy equivocado o qué es lo que ocurre. Yo tengo placas solares.
Sí.
Entonces, un día se me ocurrió de pedir el taller donde yo arreglo las averías y tal, un medidor de temperatura.
Uh-huh.
Me fui a las placas solares a las 12 de la mañana. La temperatura ambiente era de 33 grados. Las placas están marcando 40. Digo, pues yo vengo a las 4 de la tarde, que es cuando me senté, a ver qué temperatura tengo. Resulta que no pude medirla porque el teléfono se bloqueó. Pero me estaba marcando la temperatura ambiente 39 grados. Las placas solares estaban casi a 50. Yo no sé qué temperatura estamos metiendo al medio ambiente con tantos millones de placas que tenemos. Esa es mi pregunta.
Qué bueno.
¿Qué temperatura estamos metiendo al medio ambiente? Porque el sol, cuando nos manda la temperatura, la Tierra la absorbe.
Claro.
Pero las placas la reflejan, la refractan otra vez al medio ambiente. Entonces, aquí no se ha hecho un estudio, nadie ha mirado esto. Cuando se hace un medicamento, se hace un estudio.
Claro.
Hijo mío, y aquí no se hace nada. Pues, se ha hecho ya, y nos estamos callados.
Guillermo, ¿sabes lo que voy a hacer? Esto mismo, esta misma llamada, la vamos a recuperar, Silvia, por favor. Ocúpate cuando acabe el programa de recuperar esta llamada, se la vamos a pasar a Jorge Alcalde para que haga una investigación de esto que nos está contando Guillermo, porque es verdad. O sea, la temperatura es bidireccional, igual que refleja el sol y luego se condensa aquí abajo y luego.
¿Cómo la, verdad?
La lanza de nuevo.
¿Cómo verdad?
Claro, eso hay que investigarlo, ¿eh?
¿Cómo verdad, Pulpo?
Sí, sí, sí.
Pulpo, perdóname. Mira, mira. Esos son las placas solares. Pero ahora acércate a estas que tienen espejos y calientan el aceite para que se mueva una turbina. Ahí te apuesto que hay rondando los 1000 grados.
¡Guau! Wow.
Desde el espejo hasta la tubería que lleva el aceite, eso está en el medio ambiente. Se ha dado un caso de ahí, de una avería que se... Este del taller me lo explicó, se nos ocurrió de ir a arreglar una avería de una máquina que se había parado, allí entre los espejos. Y cuando el sol empezó a subir, tuvimos que salir rápidamente, porque la goma de la rueda empezó a oler y nos quedamos una chaquetilla dentro, se derritió. Pero señores, ¿de qué estamos hablando?
Joder, qué bueno.
¿Qué estamos hablando?
A mí no se me había puesto eso en ningún momento en la cabeza, pero tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo, Guillermo.
¿Cómo? Pero tú sabes la temperatura que estamos metiendo al medio ambiente.
Sí.
Esto es imposible de aguantar, cada día más calor y cada día más calor. Yo no niego el cambio climático, no, de acuerdo que le habrá. Pero se está agravando por esto. Por esto, aquí hay millones y millones de placas centrales de estas de los espejos. Esto es imposible. Y aquí nadie hace un estudio, aquí nadie mira, aquí nadie hace nada.
Pues lo vamos a mirar, se lo vamos a pasar a Jorge Alcalde para que le pegue una estudiada al tema, Guillermo, con lo cual en nada te estamos molestando.
Perdóname,
Pulpo. Sí, no tengo mucho tiempo más, Guillermo, hay que ir rápido ya.
¿Sabes lo que hago mientras que estoy aquí vigilando?
¿El qué?
Estoy escribiendo, ya tengo un libro editado y estoy preparando otro.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con tu contacto,
El problema es, el problema es el siguiente, Amazon los está copiando, y resulta de que me encuentro libros publicados en Polonia, impresos en Polonia, en Francia, en todos sitios, mientras que yo no he dado autorización para que esos libros se impriman, porque yo este libro que tengo publicado está registrado en la Junta de Extremadura. Tengo mis derechos de autor. ¿Y cómo los está copiando Amazon?
Joder,
ya. Está otra historia.
Ya.
Está otra historia.
Ya.
Tengo otro preparado y hice uno, le publiqué y digo, la editorial al saber que tenía otro me le pidió. Y dije, espera un poco que quiero saber qué ocurre con esto. Porque yo aquí soy aficionado y quiero saber lo que ocurre con esto. Mira lo que me encuentro. Mira lo que me encuentro. Ahora se lo he dado a un abogado y dice el abogado que es que va a ser David contra Goliat.
Hombre, claro. Y no te dice mal, pero bueno, habrá que estudiar los casos. Guillermo, me quedo sin tiempo, pero déjame que te dé las gracias por estar escuchándonos y que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ya tengo dos y es de tres.
Joder, ¿y qué haces con ellos? Estás traficando. Luego te quejas de Amazon. ¿De verdad? ¿Para qué quieres tres diplomas?
Me mandaba muchos más, ya lo verás.
Qué bien. Guillermo, te estoy abrazando, cuídate mucho, ¿vale?
Venga, muchas gracias. Seguramente me quedes en cobertura, ¿eh?
Vale, pues te pillaremos en algún momento con cobertura. Cuídate, Guillermo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Hombre, yo no sé si os ocurre también a vosotros, pero es normal que ya como a mitad de semana, te recuerdo que estamos a miércoles, pues es cuando empezamos a notar los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes por el día, el sueño ya no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace algún tiempo, aquí en Poniendo las Calles, yo te estoy hablando de una solución. La solución que a mí, porque lo tomo todos los días, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida y me ha devuelto el sueño que necesito, pues, tener todos los días. Y me va francamente bien. Esto lo ha sacado un laboratorio, que es un laboratorio español, que está certificado, que está, probado científicamente. Y es un laboratorio español que se llama Ahora Health. Han sido los que han creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada. Esto no va a estar por el tiempo de todos los tiempos. No. Esto es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Y lo hacen para disfrutar, de una jornada llena de energía con Ahora Día y después, por la noche, descansar nada más meternos en la cama con Ahora Noche. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, no pongas H en ese ahora, ahoralife.com, y es donde vas a poder conocer, toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Si te es complicado apuntar esta página web, ahoralife.com, no te preocupes, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a esta página para que hagas tu pedido y te llegue además con un regalo. Recuerda, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5... encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Canción dedicada a los camioneros. Camioneros con mayúscula. Gracias por estar en ruta. Buenos días.
Aquí en la Nacional 2. Voy sentado en mi camión. Voy aquí mañana ya. La vida entera sin parar. Desde aquí veo. Rondo sin descansar, aquí en la Nacional 2. La carretera me llamó, desde que pude caminar. Chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor. Camión te atrapará, nunca lo podrás dejar aquí en la Nacional 2.
Es complicado mencionar a tanta gente, pero lo voy a intentar. Ana Rico Villar, Fernando Morián Caballero, Miguel Cupido Gómez, María Delgado Núñez, José Manuel González López, Luis Fernando Moedano, Adolfo García Ferrín, José Francisco Gracia Rodríguez, Sergio Pérez Romero, Javi Martínez Planillo y Pedro Carrión son ponedores que se han sumado a este programa ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles, lo que significa que estamos a tan solo dos ponedores, solamente dos ponedores necesitamos para alcanzar los 103.000 seguidores. Oye, esperemos que en el día de hoy. ¿De qué? Bueno, ¿y qué nos están contestando los ponedores en cuanto al temazo del día, Silvia?
Pues mira, Pulpo, estamos hablando hoy en nuestro temazo del día de la emancipación, de cuando se fueron de casa nuestros ponedores y siguen viviendo con sus padres. Y tenemos, por ejemplo, a Justo Lanchas, que dice: buenas noches, ponedores. Me casé y me fui de casa con el amor de mi vida. Tenía 24 años y ella 22, trabajando toda la vida en un negocio familiar. Mis hijos, uno se fue con 19 y el otro con 27 años. Soy ponedor y esta noche os escucho.
Qué bien.
Rafa Miso, por ejemplo, nos dice: buenos días, con 17 ya me fui por temas de curro y con 52 tengo mis dos cachorros en casa, 27 y 22, sin pensamientos de irse por ahora.
Qué bien, muy bien. Luego, ¿y el último de este tramo?
Pues tenemos a Héctor Motos, que dice: en mi caso, mi madre se emancipó de nosotros. Pues era viuda y una vez que nosotros ya teníamos trabajo y novias y algún hermano casado de caso, mi madre
se casó.
Uh-huh. Se casó mi madre y se emancipó.
Genial, fíjate, qué historias de nuestros propios oyentes, los protagonistas, ¿sí?, de este programa de radio. Muchas gracias, Silvia Ortiz. Son las 4:59, estamos a punto de actualizar la información. Estamos realizando un programa que se llama Poniendo las Calles y somos el programa previo a Herrera en COPE, que Carlos Herrera comienza a las 6, a menos 10 está con nosotros. Dieron